Igual no por cuantía de presupuesto, pero desde luego el titular de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sí que se me antoja uno de los consejeros más importantes del actual gobierno regional que preside María José Sáez de Buruaga. Roberto Media, buenos días.
Hola, muy buenos días.
290 millones de presupuesto en principio, casi, para este año 2024. ¿Partida suficiente?
Hombre, nunca es suficiente para una consejería tan grande como la que yo dirijo. Hay muchísimas más obras y muchísimas más cuestiones que querríamos que estuvieran reflejadas, pero bueno, no va a ser este el último presupuesto con el que podamos contar este año, porque quedan todavía bastante partidas de fondos europeos que tendrán que ir llegando, y en cuanto vaya llegando, lo vamos a ir incrementando esas partidas. Además, hay que saber también que el presupuesto es un presupuesto muy, muy realista, con nada de incremento de deuda. Por lo tanto, parece ser que el Estado nos va a permitir alguna pequeña cantidad más de incremento, y esas cantidades también se verán reflejadas en el presupuesto de la consejería.
Uno de los primeros objetivos que se ha propuesto, consejero, es cumplirlo al 100%.
Sí.
¿Es tan difícil cumplir a la hora de gastar, que parece lógico que todo el mundo quiera gastar el dinero que tiene?
Pues a la hora de invertir debiera ser así de fácil, pero no lo está siendo. Este año, desde el mes de febrero, que ocurrió lo que todos ustedes conocen en la consejería, se paró todo completamente y no ha llegado a la situación a que solo hemos gastado el 48,6% del dinero que teníamos previsto invertir. Eso es un desastre, porque eso lo que supone es una paralización total, no se genera empleo, no se genera actividad, y por lo tanto no puede volver a pasar. Lo que yo me comprometo es que el año que viene, por estas fechas, andaremos muy cercanos al 100%, y así va a ser seguro.
Lo ha dicho, lo que pasó el pasado mes de febrero en alusión a esa trama de corrupción detectada en la Consejería de Obras Públicas. Eso, consejero, está totalmente superado ya. ¿No hay ningún temor ahora mismo en la consejería de que pudiera volver a repetirse algo parecido?
A ver, cuando se depende de personas, pues siempre puede pasar lo que sea. Pero siempre que haya controles como los que hay, no tiene por qué suceder absolutamente nada. Estamos siendo absolutamente claros con la justicia, nos están pidiendo papeles que seguimos entregando sin ningún problema. Tenemos encima de la mesa la redacción ya de esa auditoría que nos comprometimos en campaña y que se está haciendo, y tengo ya ganas de que nos lleguen los primeros resultados. No sé todavía lo que tardarán, porque el trabajo es intenso. Nos comprometimos a que fuera una auditoría de los últimos 20 años y muy centrada en estos últimos 4, que es donde todavía pueden quedar responsabilidades de todo tipo, y espero que desde la Intervención General nos hagan llegar esos datos, y por supuesto que en cuanto lo tengamos lo haremos público. Hay que cambiar muchas cosas de funcionar en la consejería, lo tenemos claro, y así lo vamos a ir haciendo.
Cambiar muchas cosas, pero ¿cambios difíciles, consejero, o igual pequeños cambios que van a servir para garantizar el trabajo bien hecho?
A ver, el trabajo, yo respondo por los funcionarios. Los funcionarios están haciendo una labor. Ellos mismos me decían, en cuanto los pude visitar en los primeros días, que ellos mismos son los que más han padecido esta situación, porque un garbanzo negro no puede ser el que manche a todos los demás. La gente trabaja bien, la gente trabaja como han venido haciéndolo siempre, que siempre ha sido esta consejería una consejería modelo, pero yo creo que hay cosas que cambiar y cosas que estamos cambiando poco a poco. Yo creo que los próximos meses vamos a ir viendo cómo esos cambios se van produciendo, y yo creo que los ciudadanos tienen que estar absolutamente convencidos de que en la Consejería de Obras Públicas aquello que pasó no creo que sea posible que vuelva a pasar más.
Vamos a volver al trabajo de la consejería. Yo no sé si preguntarle a un consejero que tiene tantas áreas es correcto, si tiene alguna niña mimada, ¿no? Como preguntarle a un padre a ver a qué hijo quiere más.
Pues no, porque tenemos muchísimas cuestiones que hacer. Lógicamente, lo más lucido siempre son las obras públicas, la Dirección General de Obras Públicas y la de Obras Hidráulicas y Aguas y Puertos, pero el resto de direcciones generales son tan importantes o más. Ustedes han visto cómo hemos cambiado ya el funcionamiento de la CROTU en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Esos cambios han posibilitado que expedientes que llevaban parados 3 y 4 años ya hayan salido. ¿Qué actuaciones? Pues lo hemos visto la semana pasada, como el Parque Eólico del Escudo, que llevaba 21 meses encima de la mesa del Gobierno de Cantabria, y mientras tanto los aerogeneradores tirados en el puerto de Santander, con esa inversión tan grande realizada. que se ha resuelto, se ha desbloqueado y ya está pendiente solo de los ayuntamientos que den esa licencia. Yo creo que estamos haciendo cambios, que estamos en todas las direcciones generales. Va a haber una nueva ley de control ambiental en la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, que va a ser muy importante porque va a quitar muchas de esas cosas redundantes que se producen en cualquier expediente que se tramita en la Dirección General de Medio Ambiente. Y esas cuestiones las vamos a cambiar con esa nueva ley. Creo, y así espero, que tenga un respaldo muy importante, lo mismo que el cambio de la ley del suelo que va en la ley de acompañamiento de este presupuesto, en su tramitación parlamentaria en el Parlamento de Cantabria, y vamos a luchar por eso. Además, tenemos que hacer de la necesidad virtud. No tenemos mayoría en el Parlamento y, por lo tanto, tenemos que buscar socios que apoyen nuestras políticas, y yo creo que vamos a ir encontrando poco a poco.
Hablando del Parque del Escudo, puede que en esta legislatura se den más licencias para otros parques que también están a la espera.
Lo que yo puedo garantizar es que se van a dar o denegar en plazo esas licencias. No vamos a estar meses y meses dándole vueltas al manojo y que no se llegue a ninguna resolución. Hay muchos parques que están esperando de esas autorizaciones y esos parques se van a resolver. Algunos en positivo y otros en negativo, como no puede ser de otra forma, siempre viendo los informes de los técnicos, que al final son los que nos dicen qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Lo que no puede ser es eso, es que 21 meses lleven los aerogeneradores tirados en el puerto y mientras tanto los papeles dando vueltas por la consejería.
Ley del suelo, que es otra de las perlas, digamos, del gobierno del Partido Popular, como ya anunció en su campaña electoral. Se cambia, se vuelve a la ley anterior, a la situación anterior. Sí. ¿Cuáles van a ser los dos, tres fundamentos que van a marcar esta nueva situación?
Pues esta nueva ley, que ya está recogida en la ley de acompañamiento y que explicaré, porque ya he pedido mi comparecencia en el Parlamento para explicarlo y en la Federación de Municipios, que son los que al final van a tener que aplicarle, los más interesados en que volvamos a la situación del 2012, tiene tres o cuatro cuestiones básicas. Primero, volver a la forma de construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, que con una parcela mínima de 1.500 metros cuadrados en todos los municipios y a una distancia de menos de 200 metros de la zona urbana se pueda construir. Eso era lo que se permitía y se va a poder permitir con la nueva ley en cuanto se apruebe. Y yo creo que esta ley va a tener un apoyo muy mayoritario de la sociedad reflejada en este Parlamento de Cantabria. Vamos a volver a cuestiones pues como que los núcleos rurales que eran urbanos pasaron a ser rústicos por un capricho y nos hemos dado todos cuenta, como yo bien dije cuando se tramitó en el Parlamento esa modificación, que eso iba a suponer para las arcas municipales de algunos ayuntamientos un quebranto importantísimo, y así ha sido. Por lo tanto, vamos a volver a aquella solución, y yo creo que es una solución que ya en su día tuvo un respaldo mayoritario amplísimo, y es una solución que quieren los alcaldes, que me lo dicen de todos los estoy recibiendo en estos días de todos los partidos políticos, todos la quieren. Y vamos a dejar una cosa muy clara también, que eso sí que no estaba previsto. Esa disposición que permitirá construir hasta los 200 metros del suelo urbano será por norma en todos los sitios, salvo aquellos ayuntamientos que ellos mismos prefieran no hacerlo.
Que será una de las grandes novedades.
Exactamente, que ellos vuelvan, si algún ayuntamiento no quiere que en su municipio se construya en suelo rústico, él mismo va a estar en su mano el poder quitar esas superficies. Por lo tanto, podemos dejar contento a todo el mundo, y aquellos, si hubiera algún alcalde que no creo que lo quiera hacer así, pues lo va a poder hacer.
En el tema de la vivienda, consejero, ahí hay una patata caliente que está encima de la mesa también desde hace muchos años, que es el de las viviendas ilegales. Yo no sé si en ese sentido el consejero actual tiene mucho margen de maniobra que hacer, pero desde luego son familias que llevan muchos años pendientes de un hilo y en una incertidumbre muy dura.
Desde hace ya muchísimos años, pero ninguna tiene que ver con la ley del suelo del 2012. Todas aquellas sentencias de derribo se produjeron con la ley anterior. Se produjeron en un contexto en todos los municipios que pasó donde había bastante poco control y luego los tribunales dijeron lo que tenían que decir. A partir de ahí nosotros nos hemos encontrado con una situación que nos hemos comprometido a intentar desbloquear también en esta legislatura. Vamos a poner los medios que sean necesarios para tres cuestiones. Intentar legalizar, como están los convenios, todas aquellas que se puedan legalizar, porque hay viviendas que aunque las tiráramos podríamos volver a construirlas en el mismo sitio. Y eso es un absoluto sinsentido. Por lo tanto, eso hay que corregirlo, vamos a intentar legalizarlo y en eso estamos trabajando con el Tribunal Superior de Justicia y con los ayuntamientos. En aquellos casos donde no se pueda quedarse la que hay, facilitar una vivienda de sustitución, si así lo quiere el titular, y ya estamos construyendo viviendas. Se está redactando esta misma semana, si no pasa nada, adjudicaremos la redacción de las viviendas de sustitución en Escalante. Estamos a punto de adjudicar 3 viviendas de sustitución, ya la obra en Argoños. Se está a buen ritmo continuando con la ejecución de las viviendas de sustitución en Arnuero. Esa es la segunda de las alternativas, y en el tercero de los casos, cuando no sea posible ni una ni la otra, hay que indemnizar. Yo sigo firmando mutuos acuerdos con esa gente, con aquellos donde ya sabemos que fijo hay que tirar para pagarles cuanto antes. El fondo de derribos lleva una cantidad de 6,3 millones de euros a incrementar lo que ya había este año para seguir con esos pagos, y lo que sí le puedo decir a todos vuestros oyentes que esa cantidad, si fuera necesario ampliarla, se ampliará. No vamos a dejar a nadie que necesite ese dinero, porque ellos no son culpables de todo lo que ha pasado, y la administración tiene que resarcir de todos esos problemas. Hay muchos problemas que les hemos generado en estos años, que algunos ya ni lo van a poder ver porque han muerto en este camino, que va a haber que solucionar, y que ya algunos no los podemos solucionar, pero todo aquello que esté en nuestra mano lo vamos a resolver, y así se lo he transmitido y se lo he trasladado a los que están al frente de esa asociación de maltratados de la administración, y espero que podamos cumplir con esa palabra. Les dije que a mí me gustaría ser el último consejero que tratara de estos temas en esta legislatura, porque ya han visto demasiados, y espero que así pueda conseguirlo.
Hablando de derribar y construir, otro marrón, valga la expresión, es el de Vuelta Ostrera. Sí. Precisamente creo que hace unas semanas la Dirección General de Aguas hacía o daba luz verde al expediente público, con lo cual parece que se inician los trámites para derribarla, y la intención, si no ha cambiado, es construir otra a 300 metros.
Sí. A ver, estamos ahora mismo en ese expediente. Hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que además aprieta al Ministerio, que es el responsable en este caso. Entonces, el Ministerio está, por un lado, eligiendo la nueva ubicación y, mientras tanto, dando los pasos para cuando esté esa obra construida poder demoler la existente. La verdad es que a cualquier ciudadano de la calle que le digamos que vamos a tirar una estación que está prácticamente al final de su vida útil para construir a 300 metros pegada a las casas de Cortiguera otra, no se lo creen, y que encima nos cueste 100 millones o más de 100 millones de euros. Vamos a trabajar, yo ya estoy reunido con el presidente de la Confederación, vamos a trabajar estrechamente a ver cuáles son las alternativas. Lo que pasa es que el expediente, sí que puedo decir que está ya muy avanzado, hay muchas decisiones ya que el Ministerio de Madrid ha tomado, pero yo creo que tenemos que utilizar un poco el sentido común. El dinero público es una cosa sagrada, lo que pasa que también las sentencias de los tribunales también lo son. Vamos a ver si conseguimos llegar a un acuerdo razonable en el que impliquemos a los ayuntamientos afectados, en este caso el de Suances y toda la comarca aquella en su entorno, a la administración de la comunidad autónoma y a la administración del Estado. Yo, en la primera reunión que he mantenido con el presidente de la Confederación, ha sido una reunión cordial en el que hemos hablado claramente de cuáles son todas las alternativas. Vamos a ponerlas en un papel y a partir de ahí a ver hasta dónde podemos llegar.
¿Manejan alguna ubicación en la consejería?
No, yo no quiero... Si yo me voy a diferenciar en algo con mis antecesores, es que jamás voy a dar falsas expectativas ni ilusiones en aquellas cosas que no dependan de mí. Si podemos llegar a un acuerdo con el Ministerio para llegar a una ubicación razonable, o dentro de la ubicación que sea, con unas medidas que aminoren lo que son los perjuicios, ese acuerdo puede llegar a producirse. En lo que no voy a hacer es hablar de él previamente ni crear unas expectativas que luego no se pueden cumplir. Cuando haya algo, lo contaré. Mientras tanto, vamos a trabajar a conseguir que ese algo pueda llegar.
En el tiempo que lleva de consejero Roberto Media, uno de los aspectos en los que más se le ha visto trabajar ha sido en mejorar la red de abastecimiento y saneamiento de muchos municipios. Llama la atención, consejero, que en siglo XXI tengamos que hablar de estas cosas, que hay municipios con abastecimiento y con saneamiento muy deficiente.
Sí, sí, no hay municipios, hay muchísimos municipios con esos problemas. Yo quiero, cuando acabe la legislatura, haber dado un paso muy importante, un salto de calidad muy importante en esta cuestión. Mire, hay ayuntamientos en campo donde tienen al lado el pantano y el pantano en su propio territorio, que no tienen agua en muchos pueblos. Hay ayuntamientos en Liébana que tienen grandes problemas, pero no hay que irse muy lejos. Yo he recibido al alcalde de Astillero y al alcalde de Villascusa, uno de Ciudadanos y el otro del PRC, y me dicen que tiene una captación de una zona de Villascusa donde sacan ese agua para abastecer a los dos municipios, y esa captación, que es perfectamente potable y que no tiene ningún problema para beberse, desde hace un montón de años les genera unos problemas en las tuberías, porque tiene mucha cal, que se tapan las tuberías por dentro y se revientan las tuberías. Pues eso tiene solución, y eso lo llevan reclamando los dos alcaldes desde hace... Cuando no estaban ni ellos de alcaldes ya se reclamaba esas cuestiones. Pues ya se están redactando los proyectos. Encima, no son unos proyectos muy caros. Estamos hablando de cientos de miles de euros cada uno de los dos. Y en este año van a estar esas obras en marcha y vamos a solucionar un problema de hace décadas. Y lo que no sé es por qué mis antecesores en el cargo no se lo habían tomado en serio y se habían puesto a hacerlo. Mientras tanto, esas tuberías se revientan, hay cortes de agua cada cierto tiempo y estamos hablando de dos municipios grandes y dos municipios con dinero.
La situación en municipios más pequeños y más apretaditos...
Pues imagínese, en cuestiones de saneamiento me he encontrado con ayuntamientos donde el gobierno ha hecho depuradoras de cientos de miles de euros y nunca las ha puesto en funcionamiento el ayuntamiento porque no tienen dinero para pagar la luz que llevan esas depuradoras. Me decía un ayuntamiento muy pequeño que él tiene 4.000 euros para invertir en todo un año y 3.000 se lo llevaba la luz, que por lo tanto no había encendido jamás, la había puesto en funcionamiento la depuradora. Eso no es optimizar recursos, eso es gastar a lo tonto. Lo que estamos haciendo con esos ayuntamientos es que la empresa pública Mare firme unos convenios y que sea la empresa pública la que se encargue de gestionarlo todo. Porque si a los municipios ya podemos llenarnos la boca de decir que ayudamos a los municipios en riesgo de despoblación, pero si al final, si no tienen saneamientos, no tienen teléfono, no tienen televisión, no tienen internet, no tienen nada, ¿quién va a vivir allí?
Difícil.
Muy difícil. Por lo tanto, esas cuestiones para ellos son básicas. Estuve el otro día con el alcalde de Valderredible, del PRC, y me dijo, tengo unos problemas, es un ayuntamiento el más grande de Cantabria, con pueblos muy diseminados, una barbaridad de pueblos, y en algunos con unos problemas muy serios de agua. Y los hemos comprometido a redactar un proyecto integral que... Igual no en una atacada, pero en dos o tres fases nos pueda permitir arreglar un problema que ya casi es endémico. Él venía con una idea de, pues hazme un carril bici, hazme no sé qué, pero es que yo creo que es mucho más importante, aunque luzca menos, arreglar estos problemas con el agua de los vecinos, que el carril bici, si tiene que esperar 3 años, no pasará nada y dentro de 3 años se hará sin ningún problema.
Una última cosa, consejero, porque precisamente no en este tamaño de pueblo seguramente la vivienda no sea un problema, pero al final la vivienda es otra de las grandes patatas calientes que va a tener que gestionar Roberto Media, habida cuenta de cómo están las cosas y sobre todo pensando en los jóvenes. Somos una comunidad, la Cántabra, en donde los jóvenes se emancipan más tarde porque no hay posibilidades. ¿Cuál va a ser la línea que va a marcar la política de vivienda del consejero?
Pues para empezar, ya lo anunció la presidenta hace unas semanas, vamos a empezar a construir viviendas para nuestros jóvenes. No es normal que Gesvicán en la última legislatura no haya construido ni una sola vivienda. No es normal. Las únicas viviendas que se hacían en Cantabria las hacía el Ayuntamiento de Santander, nadie más. Entonces vamos a construir viviendas. Cuando yo llegué y me hizo el traspaso de en la consejería, en la Dirección General de Vivienda, la entonces consejera Eugenia Gómez de Diego, me dijo que había 13 millones y pico de euros para construir vivienda en alquiler con una calificación energética muy alta y muy buenas viviendas con fondos europeos, pero que íbamos a tener que devolverlo porque no se había tramitado ningún expediente. Entonces me puse a trabajar, empecé a llamar a los alcaldes que podrían tener este problema. Tenían que tener una serie de condiciones, pues que fuera un suelo público, como ya estamos muy cerca del plazo desde 2026, cuando tienen que estar construidas, que no hiciera falta trámites urbanísticos para poderlas poner en marcha. Llegué a un acuerdo con Polanco, con Torrelavega, con Laredo, con Reynosa, con Santoña, con Santillana del Mar, con Marina de Cudello, y hoy hay ya una primera fase de ese plan, aprovechando esos fondos europeos, de 171 viviendas que se van a empezar a construir en algunos casos que ya tenemos los proyectos y en otros estamos ya redactando esos proyectos. Uno se puede decir, todos los políticos dicen que son todos muy sociales y que son muy, muy de izquierdas y que ayudan al que menos tiene, pero mire, yo me encontré con el bono de alquiler sin pagar y en un cajón el dinero. Me encontré con el bono joven sin pagar y en un cajón el dinero. Y en cuestión de varias semanas, muy pocas semanas, se puso ese dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Cuando alguien necesita de la ayuda en alquiler, lo que no puede estar es año y medio para cobrarla. Porque si la necesita, es que posiblemente ese mes no la pueda pagar. Entonces, esa falta de gestión, aquí hubo gente que se puso en pre-campaña electoral y luego en campaña y se olvidó de lo que es el gestionar, porque todos esos consejeros estuvieron hasta el mismo día que yo entré, hasta la primera semana del mes de julio, y todo eso se quedó sin pagar. Luego, también fruto, me imagino, de esa pre-campaña, había procesos, todos conocemos o tenemos amigos que están rehabilitando, gracias a los fondos europeos y a las ayudas del plan de vivienda, las fachadas de las casas. En todos los sitios hemos visto, se hizo mucho hincapié en que la gente se pusiera las pilas y que era un momento muy importante para hacer esas cuestiones. Pues nos han dejado un agujerito de 50 y tantos millones de euros porque dejaron abiertas esas ayudas sabiendo que ya no había fondos para respaldarlas. Y hay gente que se ha metido en una hipoteca para hacer esas obras, está esperando ese dinero y ese dinero no va a llegar tal y como estaba previsto. Entonces, lo que nos hemos comprometido es hacer un plan a estos 4 años, a ver si ese dinero podemos, lo que era ya del plan de vivienda, que ya no puede tener más fondos ni puede venir más fondos de Madrid, lo pagaremos íntegramente desde el gobierno, estamos hablando de 22 millones de euros, algo más. Y lo que es de los fondos europeos, vamos a intentar que en esa nueva reparto que va a haber de fondos europeos, de hecho yo me voy hoy a Madrid a hablar de esta cuestión de vivienda, podamos conseguir más fondos europeos para poder pagar a esa gente. No se le puede a la gente decir, invierta usted en su casa y vaya al banco y pida un crédito, y va a contar con hasta el 80%, se les decía, de esos dineros, y que resulta que cuando llegue la hora de la verdad no haya dinero para pagar.
O sea, que el mensaje, consejero, para estos ciudadanos sería de tranquilidad, que de no tranquilidad, pierdan la esperanza.
Exactamente. Todo aquello que dependía del primer plan, del plan de vivienda, se va a hacer cargo el gobierno de ello, lo que pasa que no tenemos dinero para hacernos cargo. Ya este año, aparte de lo previsto, se han pagado o se están pagando, estos días estoy firmando yo resoluciones por algo más de 6 millones de euros. Nos siguen quedando 22 millones de euros que los iremos repartiendo partiendo en un plan de pagos a lo largo de estos años. No podemos dejar a la gente colgada. En muchos casos son gente mayor que están viviendo de una pensión y que se han tenido que hipotecar para arreglar la fachada, y lo que no podemos es ahora mismo dejarles tirados.
Consejero Roberto Media, gracias por estos minutos en COPE Cantabria.
Pues gracias a vosotros.